siento su espíritu.
Hoy es martes 17 de diciembre. Continuamos el estudio de la lección número 12, cómo afrontar las malas decisiones. El versículo para esta semana es: y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras maldades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras 9:6. Querido Dios, tu bendición la invocamos. Amén. Para hoy, martes, Esdras reacciona. Leeremos el capítulo 9 de Esdras y partiremos de un análisis de este capítulo con relación a la actitud de Esdras ante la apostasía del pueblo.
Capítulo 9. Y acabadas estas cosas, los principales le llegaron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas y moabitas, egipcios y amorreos, haciendo conforme a sus abominaciones, porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y la simiente santa ha sido mezclada con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en esta prevaricación. Lo cual, oyendo yo, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué de los cabellos de mi cabeza y de mi barba, y sentéme atónito. Y juntáronse a mí todos los temerosos de las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los de la transmigración. Mas yo estuve sentado atónito hasta el sacrificio de la tarde. Y al sacrificio de la tarde, levantéme de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, postréme de rodillas, y extendí mis palmas a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día estamos en grande culpa, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a cuchillo, a cautiverio y a robo y a confusión de rostro, como hoy día. Y ahora, como por un breve momento fue la misericordia de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un resto libre, y para darnos estaca en el lugar de su santuario, a fin de alumbrar nuestros ojos nuestro Dios, y darnos una poca de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos éramos, mas en nuestra servidumbre no nos desamparó nuestro Dios, antes inclinó sobre nosotros misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para alzar la casa de nuestro Dios, y para hacer restaurar sus asolamientos, y para darnos vallado en Judá y en Jerusalén. Mas ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, los cuales prescribiste por mano de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han henchido de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis su paz ni su bien para siempre, para que seáis corroborados y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro grande delito, ya que tú, Dios nuestro, estorbaste que fuésemos oprimidos bajo de nuestras iniquidades y nos diste este tal refugio, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con los pueblos de estas abominaciones? ¿No te ensañarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara resto ni escapatoria? Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado algunos salvos como este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible subsistir en tu presencia a causa de esto.
¿Esto era nacionalismo? No. Lo que pasa es que Dios había dado instrucciones En la palabra de Dios hay múltiples instrucciones de por qué el pueblo de Dios no podía hacer alianza con los paganos. Por ejemplo, un sacerdote, según Levítico el capítulo 10, no podía hacerlo. Dice el versículo 10 de Levítico 10 lo siguiente: para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Para el judío, el pagano era inmundo. Y en ese tenor está hablando Dios: apártense de lo inmundo y yo os recibiré. Pero no solamente esto. Dice la Biblia en el libro Segunda de Reyes, el capítulo 17. Capítulo 17 y los versículos 16 al 20. Y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron vaciadizos dos becerros y también bosques, y adoraron a todo el ejército del cielo, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y entregáronse a hacer lo malo en ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios. Antes anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos. Y desechó Jehová toda la simiente de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Es que ellos se habían identificado tanto con el mal. No podían seguir intimándose con las personas que no temían a Dios, porque terminarían haciendo lo contrario a las instrucciones de Dios. Yo pregunto, ¿qué fue lo que produjo el diluvio? Vamos a sacar una evidencia bíblica. ¿Qué fue lo que trajo el diluvio? La Biblia dice, ¿qué fue lo que trajo el diluvio? Dice, viendo los hijos de Dios, capítulo 6 de Génesis, que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres eligiendo entre todas. Pregunto yo, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Los hijos de Dios, según Deuteronomio 14:1, son los fieles, los descendientes de Seth, los escogidos de Dios, los tomados del Espíritu de Dios. Y las hijas de los hombres, ¿quiénes eran? Según Romanos 5:12 y según Génesis 11:5, eran las descendientes de Caín, una raza perversa y enemiga de Dios. Entonces, los hijos de Dios se tomaron mujeres de las hijas de Caín. En otras palabras, tomaron mujeres y dice, eran hermosas. Es decir, que las demás hermanas eran feas. No, había algo que las hacía muy hermosas a estas mujeres, y era que usaban cosméticos. Usaban lápiz labial, usaban rímer, usaban todo tipo de belleza para llamar la atención a la mujer normal que no se pintaba, que eran las mujeres que temían a Dios. Y eso produjo, ¿qué produjo? Produjo un pueblo híbrido, de tal manera que dice el versículo 5 que Jehová vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo pensamiento de los pensamientos de ellos, del corazón de ellos, era de continuo solamente al mal. ¿Por qué? Porque se unieron los justos con los injustos, los buenos con los malos, los judíos, o mejor dicho, los obedientes a Dios con los desobedientes. Y cuando un obediente a Dios se une con una desobediente, o al revés, termina el obediente obedeciéndolo o la desobediencia, porque la carne, la inclinación natural del ser humano es a lo malo, a lo malo. Esa es su inclinación. Por tanto, eso es una premisa para decirle por qué Dios se oponía abiertamente a la unión, al matrimonio mixto entre un judío y un gentil, o sea, un pagano. Años atrás, Esdras también abordó la situación de los matrimonios mixtos. Cuando a Esdras le dijeron que algunos del pueblo de Dios, líderes, sacerdotes, se habían casado con esposas que no habían entregado su corazón a Dios, Esdras se sacudió, rasgó su ropa, se sentó hasta la tarde a llorar, desaliñado, consternado, y después de todo lo que los israelitas habían pasado, no podía creer que volvieran a prevalecer en Israel los pecados que los habían llevado al exilio del que acababan de salir. Como él no deseaba ser indiferente a lo que estaba pasando con su pueblo, y como Israel, su pueblo, se había alejado de Dios al aceptar la adoración de otros dioses de su vecindario, esto provocó la ira de Dios, que ya lo hemos visto en las transmigraciones, una en el reino del norte y otro en el reino del sur de Israel. Porque esta mezcla con otras naciones los condujo a prácticas malignas y al culto sincrético, porque el culto a Baal implicaba una orgía que no se puede detallar de tan asquerosa que era. Una orgía tan rampante que la indignación tocó la puerta del cielo y Dios tuvo que hacer grandes manifestaciones de su indignación en el desierto y también en el período de la monarquía. Mis hermanos, ellos acababan de salir de un exilio de 70 años de Babilonia. Por eso Esdras estaba tan angustiado, tan triste por las noticias, que se afligió hasta el sacrificio de la tarde. Se postró ante Dios y elevó una oración en la que confiesa los pecados de la nación y declara que ni siquiera podía levantar su rostro hacia Dios por lo que su pueblo había hecho de volver a hacer alianza con los idólatras. El versículo 9 de Esdras 9 nos dice: en vuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que se inclinó sobre nosotros su misericordia. La palabra misericordia en hebreo es hesed, y significa mucho más que simplemente misericordia. Implica amor, implica fidelidad inquebrantable, bondad amorosa. Y Dios extendió su misericordia para otorgar primero un reavivamiento, Segundo, para establecer la casa. Tercero, para reconstruir las ruinas. Cuarto, para concederle un muro a Israel. Y todos estos verbos, el verbo natán, que significa dar, el verbo rom, que significa establecer, el verbo amat, que significa estar de pie, el verbo natán, también, estos verbos de acción muestran que Dios no abandonó a su pueblo, sino que prestó su ayuda para que esas cuatro cosas pudieran suceder: otorgar un revivimiento, reparar la casa o el templo, reconstruir las ruinas y conceder un muro a su pueblo. Esdras enfatizó que Dios les dio vida, les salvó la vida, les dio lo que necesitaban y los revivió para que pudieran hacer la obra necesaria en la ciudad de Jerusalén. Además, los revivió para que pudieran volver a ser íntegros, pero ellos estaban desperdiciando todas las bendiciones de Dios al casarse con idólatras, y con sus decisiones estaban socavando la integridad que Dios quería para su pueblo. Y al sacerdote Esdras le preocupaba que no pudieran seguir siendo unidos con cónyuges que no tuvieran ninguna conexión con Dios, especialmente en ese momento de reconstrucción como nación, al ser un solo pueblo remanente. Y Esdras sintió que era imperativo que los israelitas siguieran a Dios y no se volvieran a mezclar con las prácticas que los alejarían de él, porque la estricta conformidad con la palabra de Dios era especialmente importante en ese momento, porque los hijos de esos matrimonios ni siquiera sabían el idioma de la Biblia. Imagínense ahora qué se podía esperar de ellos con relación a la palabra de Dios. ¿Saben? Testimonios para la Iglesia, tomo 1, la página 252, dice lo siguiente: desde el comienzo, Cristo ha elegido a su pueblo para que salga del mundo y requiere que se separe de él y que no tengan comunión con las obras infructuosas de las tinieblas. Si aman a Dios y guardan sus mandamientos, distarán mucho de tener amistad con el mundo y de amar sus placeres. Y no hay concordia entre Cristo y Belial, entre Cristo y Satanás. ¿Sabe cómo nosotros estamos casándonos con los idólatras? Si realmente estamos siendo personas solteras, cuando nosotros usamos las cosas del mundo que Dios prohíbe, estamos en armonía con el príncipe del mal. Porque aquí dice que Dios no quiere que tengamos comunión con las obras infructuosas de las tinieblas. Hay muchas cosas del mundo que sí están entrando a la iglesia. Y voy a ser reiterativo. Eso no es cultural. Esos labios pintados de rojo o esas uñas pintadas de negro no viene de Dios, aunque me lo explique como quiera. Déjenme decirles que ya yo estudié eso en los idiomas originales. No es una posición personal ni una apreciación fortuita. Hice una profunda investigación teológica sobre los cosméticos de la Biblia y hemos llegado a la conclusión de que esas cosas eran las que usaban las mujeres que no temían a Dios. Y pongo un solo ejemplo: Jezabel. Las mujeres cristianas deben cuidar la piel, deben de cuidar su rostro usando cremas para para evitar, para hidratar su rostro o su cuerpo. Nunca usar cosméticos como lo usaban las mujeres que no temían a Dios. Y hay una gran cantidad de hermanas que están usando esto de una forma alegre, y hay un silencio cómplice que nadie dice nada para no verse metido en problemas. Ramón Romero siempre lo va a tener, porque mi compromiso no es con los hombres, es con Dios. Y Dios me manda a decir lo que dice su palabra, no lo que yo creo, no lo que dice su palabra. Esa forma de vestir inmoral que hay en algunas hermanas, eso es idolatría. Y no lo digo yo, lo dice la señora White. Y debemos estar conscientes, mis hermanos, que si comemos o si bebemos o si hacemos cualquier cosa, que lo hagamos para manifestar cómo es Dios. Eso es lo que significa para gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Según Éxodo 34, la gloria de Dios es el carácter de Dios. Entonces, si comemos o bebemos o hacemos cualquier cosa, hagámoslo para parecernos a Dios, es lo que está diciendo, para actuar como Dios. Por eso es que Apocalipsis 12 presenta a una mujer pura, sin pintura, y Apocalipsis 17 presenta a una mujer impura, que es la mujer del demonio, de Satanás, llamada Babilonia, y la otra es Jerusalén. Pero todavía decimos esto, e insisten en que a mí me gusta esto. E insisten, e insisten, e insisten, y siguen insistiendo, y van formando un carácter que muchas personas se van a sorprender cuando llegue Cristo. Tenemos que ser un pueblo diferente. Diferente, mi hermano, diferente. Que la gente vea la diferencia, la gente vea la diferencia entre un mundano y un cristiano, pero tiene que verlo. Tiene que ver la diferencia. Tiene que ver la diferencia. Dice la sierva de Dios. Continúa diciendo la sierva de Dios. El profeta Esdras y otros fieles siervos de la iglesia judía se asombraron cuando los príncipes acudieron a ellos diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos y hacen conforme a sus abominaciones, o sea, a cosas detestables por Dios. Esdras 9:1. Mas, después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo a nuestras maldades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esdras 9, del 13 al 15. Eso está en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 252 y 53. Otro texto de la pluma inspirada, Mensajes Directos, tomo 2, página 139. La orden del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, 2 Corintios 6, 14, no se refiere solamente al matrimonio de los cristianos con los irreligiosos, sino cualquier clase de asociación en la que las partes están en íntima vinculación y que requiere armonía de espíritu y acción. El Señor dio directivas especiales a los israelitas para que se mantuvieran separados de los idólatras. No debían casarse con las mujeres de estos, ni darles las suyas en matrimonio, ni formar ninguna clase de asociación con ellos. Porque en Éxodo 34, de 12 al 14 dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de Aserá, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Éxodo 34, del 12 al 14, citado en Mensajes Selectos, tomo 2, página 139, Elena White. Hermanos, termino con esta cita del Camino a Cristo, página 64, tapa dura. Hay personas que han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijo de Dios, pero reconoce que su carácter es imperfecto, su vida defectuosa, y tienden a dudar de si sus corazones han sido regenerados por el Espíritu Santo. A los tales quiero decirles que no cedan a la desesperación. A menudo tenemos que postrarnos a llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones, pero no debemos desanimarnos. Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios. No, Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Desea reconciliaros con Él, quiere ver su pureza y santidad reflejada en vosotros. Y si tan solo estáis dispuestos a entregaros a Él, el que comenzó en vosotros la obra buena, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. El Camino a Cristo, página 64. Eso es lo que la hermandad tiene que aprender, tiene que entender. Dios no quiere que sus hijos pierdan la identidad con Él, haciendo alianza con personas que tomen de Él, que alianza con personas que no temen a Él. Hermanos, llegó la hora de decidirnos, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios, apartaos de lo inmundo y yo os recibiré. Mis hermanos, hay que tomar grandes decisiones, a grandes males, grandes remedios. Llegó la hora, porque estamos en la antesala del fin del mundo, en la antesala de la segunda venida de Cristo. Tenemos que ir dejando todas aquellas cosas que son inmundicias, que son idolatría, y que están minando la fe sincera de un pueblo que Dios está preparando para vivir con Él. Óigalo bien, para vivir con Dios, a la alta sociedad, donde nunca el pecado entrará, ni tampoco el pecador, a menos que éste se arrepienta. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude en gran manera a dejar el mundo y seguir a Cristo. Te habló el profesor Ramón Romero.
¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre.